eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Hola, ¿cómo están, muchólogos y muchólogas? Soy Oli Rosado, estoy feliz de que estén aquí con nosotros. Bienvenidos a esta nueva temporada de Todos Muchos. Sí, cuarta temporada, ya no lo puedo creer. Qué padre, Martita y yo estamos felices, contentísimos de recibirlos en esta cuarta temporada. Va a haber muchas sorpresas en esta nueva temporada. Uno, vamos a tener celebridades en muchos de nuestros podcasts, en muchos de nuestros episodios, vamos a tener también temas prácticos, temas muy cercanos a la vida, a lo que estamos viviendo, a lo que queremos preguntar, saber, vivir, experimentar, y vamos a seguir, por supuesto, con los temas que sabemos que les encantan, los temas espirituales, por supuesto, los temas paranormales, los temas emocionales, todos esos temas que les han gustado, vamos a seguir, pero vamos a meter cosas nuevas, y quiero decirles, como gran sorpresa, que este año vamos a empezar con asuntos presenciales también para los muchólogos. O sea que les va a encantar. Cosas presenciales, celebridades y nuevos temas. Así es que bueno, pues me voy de volada para arrancar ya con Martita con este inicio de la cuarta temporada. Gracias, bienvenidos. No saben cómo los quiero y les agradezco que nos sigan, que nos recomienden, que sean tan fieles y tan leales a este podcast. Y así, con esa misma lealtad, nosotros estaremos siempre con ustedes. Así es que arrancamos la nueva temporada con ese nuevo episodio, completamente nuevo, con un tema diferente. A ver qué les parece. Pongan en los comentarios, porque acuérdense que aquí el podcast lo hacen ustedes. Ustedes dicen que les gusta, que no, que quieren cambiar, lo que sea. Espero que les gusten las nuevas cosas añadidas a la cuarta temporada. Arrancamos. Nos volteamos a ver
los
dos. Ustedes no lo vieron porque me están escuchando. Bueno, los que estén viendo en YouTube, sí, pero nosotros volteamos a ver así como de quién empieza. Y somos tan respetuosos que fue como, vas tú.
Hola, muchólogos y muchólogas. Yo soy Marta Higareda.
Y yo soy Jordi Rosado, señores. Y es un episodio más de Todos Mucho. La vamos a pasar increíble porque estamos empezando esta nueva etapa, porque temporadas no, porque no hemos parado de hacer temporadas.
No hemos parado.
Pero sí, esta nueva etapa de Todos Mucho, donde vamos a tener invitados. Diferentes temas, muchas cosas nuevas que van a haber. Vamos a tener mucho contacto con la gente,
¿sí?
Mucho más cercano de lo que se imaginan. Y bueno, hoy nos da muchísimo gusto porque viene un amigo que admiramos, queremos, es la verdad, es un súper fregón. Yo ya tuve la oportunidad de entrevistarlo en mi canal de YouTube y su vida, o sea, no solamente es que es divertido, que es creativo y que es muy bueno en su chamba.
Muy buena persona.
Sí, no, y ha tenido una vida complicada, la cual ha sabido salir adelante y todo. Y bueno, me encanta, señores, Daniel Sosa.
Yeah. ¡Lo logramos, señores y señores!
¡Aquí estoy!
¡Aquí estoy!
¡No, y eres el primero!
¡Ya sí! ¡Qué orgullo!
¡Qué orgullo! Sí. Estoy mucha emoción.
Muy feliz. O sea, neta, porque realmente soy una persona que, pues yo a ustedes dos quiero mucho. Y que me inviten a eso como de, es como una cena de amigos. No es como de, vamos a un día echar cotorreo, pero con micrófonos.
Sí. Sin comida.
Sí, exactamente, sin comida.
En reino, ni vino.
No, oye, pero qué padre que estés aquí. Si eres nuestro primer padrino de esta nueva etapa donde vamos a tener invitados también, así es que va a estar increíble. Nos encanta tu trabajo. Pues bueno, aquí también al ser evidentemente YouTube y las plataformas digitales, pues tú eres completamente en ese mundo. Tú naciste, creciste, empezaste a armar todo esto así, ¿no?
O sea, sí, pero ya te das cuenta. Ya ahorita tengo 30 años. De repente hay gente que me dice, yo te sigo desde chiquito. Yo, ¿cómo que desde chiquito? Si yo estoy chavo. O sea, güey, empecé con Vine. ¿Se acuerdan de la aplicación esta de 6 segundos? Y de repente, pues ya ahorita ya estamos en TikTok y hay un chorro de redes. Entonces de repente ves cosas que dices, chale, yo hacía eso. Y ya es como un recuerdo de cuando era, pues tenía 18 años.
Oye, acaba de salir tu especial.
Sí.
Padrísimo.
Muchas gracias.
Lo acabo de ver, me encantó. Y me di cuenta que fui casi de las primeras.
No, salió en YouTube.
en YouTube. Sí, en YouTube está increíble. Ya me quiero ir a mi casa.
Ya me quiero ir a mi casa. Es que buenísimo. Siempre me quiero a mi casa.
Jordi, ya. Ahorita ya te quieres ir a tu casa.
Siempre, donde sea que esté. Llegar. Ya sé, pero siempre que esté en algún lugar es como, ya me quiero a mi casa. Oye, vas a una cena y llego a la cena y ya me quedo a mi casa. O sea, como que ya me cansa todo, la verdad. Entonces el show lo hago, lo hice, fue la primera gira que hice en todo el mundo. O sea, me tocó dar show en México, en Europa, en Estados Unidos, Sudamérica, en Centroamérica. Y fui a Londres, fui a Berlín, fui a Dublín, fui a evidentemente España, fui a Nueva York, fui a Miami. Entonces como que es un show que trataba de hablar de algo que me pasaba a mí, sobre mi cultura, pero sin que la gente de otros países... se separaba de eso y dije, yo no entiendo eso. Entonces, traté de mezclar como el rollo de lo que yo había vivido, que estuviera chistoso, pero también que se entendía en todo el mundo.
Wow, entonces ese es el que podemos ver en YouTube.
Ese está padrísimo. Recién estrenadísimo.
¿Cuántos shows tiene?
Puta, güey.
O sea, no cuántos shows, perdón. ¿Cuántos videos tienes?
Especiales, tengo 12 en Netflix, el Maricón Zafado, tengo el Día de Muertos, San Valentín. Tengo 7 especiales, ahí está. Ahí está. Tengo 7 videos grabados, 7 especiales de comedia de stand-up en arriba, tanto en Netflix como en otras plataformas.
¿Cuánto tiempo te tardas en escribir uno, en probarlo y en hacerlo? Para que quede ya en Netflix o en este caso en YouTube.
Te tardas un año en escribir una hora.
¿Un año?
Si yo quiero hacer un show de una hora, tengo que escribir un año.
Porque ¿cómo crees?
No manches.
O sea, yo escribo un chiste ahorita y pues, para mí es chistoso, pero tengo que subirme a distintos bares para probar a ver si sirve o si no. Hay reglas en el stand-up, por ejemplo, cada 5 segundos debe haber risas. Si no hay cada 5 segundos, tienes paja, tu texto está de más, tienes 2 que 3 palabras que no sirve.
¿Cómo crees?
Sí. Yo le quería decir, oye, ¿me ayudas a...?
Yo te ayudo, yo feliz.
No manches.
Sí.
Cada cinco segundos
o sea, reír a alguien.
No 5 segundos de jajaja, sino reacciones positivas reacciones positivas a lo que estás diciendo. Okay. Hay reglas, por ejemplo, fonéticas en las que dices... hay palabras más chistosas en distintos idiomas que hay que saber cómo utilizarlas. Por ejemplo, si yo digo, es que está aquí y me comí esta manzana, no da la misma risa. Si digo, está aquí y me comí este chilacayote, porque la CH es fonéticamente mucho más chistoso.
¿Viste cómo yo reaccioné?
¿Viste la
prueba? Por el CH chistoso.
Exacto. De hecho, de ahí viene. Es
¿sí?
chistoso. No,
oye, pero... Qué chistoso.
Está raro.
¿Quién lo decía el Chapulín Colorado?
Por eso el Chavo del Ocho.
El Chavo del Ocho.
Chespirito. Sí, sí.
Chale.
Chale.
Sí, oye, sí. Qué chistoso, lo real. Entonces la palabra CH, bueno, es la letra CH, la conjunción de letras.
Claro, es mucho más chistosa fonéticamente. Y entre esas reglas hay una diferencia entre cómic y funny, por ejemplo. Cómic debe de haber un contexto. O sea, si llega un alguien dice, es que había, ¿cuál es el colmo de un panadero? Que su hija se llame Concha. Eso es chistoso porque te da el contexto de que es un panadero que, y entiendes de dónde, cuál es el mundo del panadero y que su hija se llama así, es irónico. Es cómico. Pero chistoso o funny es si yo ahorita voy así y me caigo, no importa si soy panadero, si soy hombre, si soy mujer, si soy comediante, no importa, me caigo y es una acción chistosa. Entonces, cuando logras identificar eso y lo tienes que escribir, pues te tarda un chorro. Y el tema de todo esto es que la gente cuando vea el show piense que es fácil, que se le ocurre de ahí en el escenario. Porque eso quiere decir que están muy bien escondidas tus herramientas y al final, pues, tú cuentas las risas y pues ahí van.
¡Wow!
¡Qué interesante!
Pero aparte, ¿sabes qué? Lo que me encantó de tu especial es que, o sea, cuenta toda una historia de que se va de vacaciones.
¡Qué oso, Marta!
Con su novia.
Sí, es cierto.
Con la novia que yo conozco.
Con su novia.
O con alguna de las 15
varias,
anteriores.
¿No? De las 15 anteriores, amigo. Es una mezcla de todos. Sí, es una mezcla de todos.
No,
sí,
o sea, bueno, está muy, muy divertido. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué tanto, o sea, ¿Qué te dice tu novia de que estás aquí sacando tantos trapitos al sol?
Voy a ser bien honesto y qué gran pregunta, porque ahí te va. A ver.
No, pero es que cuéntase, déjame decir. Por favor, cuéntalo tú, ¿no? O
sea, a ver, sí, cuéntase.
Es que, güey.
Por lo menos lo de la cabecera y lo de...
A ver, ¿qué es lo de la cabecera?
Es que, yo he contado mi experiencia. Digo, a ver, si van a tener relaciones, pues sean muy prudentes, porque luego uno no se da cuenta de cosas y luego estás ahí duro y dale... Y ahí ves que no ves que la cabecera pues no está empotrada, entonces tú estás dándole duro y ves que la cabecera se te viene para acá. Y pues estás tú no pues entonces la agarras ahí la cabecera y sigues
dándole. Con una mano.
Y sigues dándole. Y luego tengan cuidado, porque por estar enfocados en eso, estás ahí dándole y no te das cuenta. De repente, ¡pah! Escucha un ruido y la morra con un dolor de cabeza. Que aparte, la mujer cuando se pega en la cabeza, no se soba evidentemente. Como que lo disimula, es como de, ¡ah! Se agarra ahí un rato en lo que se desmarea tantito. Pero... todo esto del show pues son cosas que me han pasado a lo largo de mi vida.
Okay.
Y es raro porque de repente pues hay vivencias de este tipo que tengo que, bueno, que cuento. Y pues ya cuando estoy con mi novia me dice, ah, sí, canijo, muy bien, ah, mira. Digo, ya ella sabe perfectamente que soy comediante y que pues, hablo de mi vida, pues la verdad.
Pero hay como un código donde te dice, oye, de mí no vayas a hablar,
sí,
por favor.
O sea, el código lo tengo yo más que otra cosa. Trato de decir cosas siempre con respeto, siempre que... que no le involucren a ella de una manera en la que la deje mal parada, sobre todo porque pues al final de cuentas es mi pareja y debo respetarla, ¿no? Entonces hablo cosas que son verdad, la verdad, y lo voy a decir aquí porque luego dice cosas como, oye, es que estabas muy raro en la mañana. ¿A qué hora? Cuando estabas dormido. Yo, ¿estaba dormido? ¿Cómo voy a estar raro? Es que no estabas hablando. Pues es que estaba dormido. ¿Cómo quieres que me despierte diciendo, ¿qué pasó? ¿Cómo está? No, pues no estaba.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a ver el café de la mañana. Sí. Con los huevos.
No, así no te despiertas tú, Jordi.
Sí, 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 seguro sí.
Bueno, yo soy muy morning person, pero no a ese nivel.
Yo
o
también,
sea.
Yo soy súper morning person. Yo o sea, despierto así de, ¡hola!
¿Te despiertan en serio felices?
Yo sí.
¿En serio?
Sí, yo okay,
a ver,
feliz.
Yo quiero saber cómo se despiertan. O sea, ¿tienen un despertador, una alarma, tienen una canción?
Yo me despierto desnuda.
¿En serio?
No, no siempre.
No siempre, siempre. Dice, aparte, o sea, no, siempre.
Somos,
no, no
siempre. Somos amigos, pero soy hombre. No, no te pases.
Yo me despierto horizontal.
Horizontal.
Yo me despierto, bueno, yo primero tengo una Alexa al lado. Okay. Entonces le digo, Alexa, yo siempre me levanto normalmente a las 6 de la mañana.
Ajá, muy bien.
Me despierto, abro el ojo. Últimamente, esto es real, ¿eh? Últimamente sí, apenas abro el ojo y doy gracias porque he visto a tanta gente lamentablemente que ha fallecido.
Muy importante.
Tan cerca de mí que digo, gracias, otra vez, estoy bien, mis hijos, todo bien, padrísimo, nadie me llamó en la noche, todo perfecto. Me levanto, me estoy 3 minutitos, no mucho más, me voy y rápido me echo un enjuague de enjuague bucal, que porque no me gusta el olor, me siento incómodo. Claro. O sea, no tengo que estar con nadie, o sea, yo conmigo enjuague bucal y ahí como que empiezo medio a carburar.
Okay.
Y me pongo música. Y entonces ya soy así.
Espera, ¿qué tipo de música?
Pues tengo mi lista de lo mejor, o sea, ahorita, por ejemplo, no sé, pero canciones que me van gustando, igual puede ser
80s o algo nuevo. 80s,
Taylor Swift, lo que sea, que me guste, que esté de, no que esté de moda, que me guste.
Perfecto.
Y así tengo mi lista y tengo 420 canciones y para meter una canción en mi lista de me gusta es un mega rollo.
Haz un disco o comparte la playlist para que la gente diga, estas rolas son
las de Jordi.
Sí, o sea, sí soy duro para meter una canción en mi playlist. Por eso cuando estoy en el radio y de repente meto alguna, le digo, en ese momento te voy a bajar playlist, que igual para ellos no saben, pero para mí es como, wow, te estoy haciendo un super paro.
Ah.
O sea, yo no meto cualquier canción, ¿no?
Okay.
Digo, cool. Y si es Taylor Swift o si es la banda Leodan, sonora, la Sonora Dinamita, si es chingona,
va en la playlist.
Pero luego hago como dicen, como limpieza. Y digo, no, creo que dentro de las últimas 20 hay dos que no lo merecen y las saco.
Subí las canciones de tu playlist.
Exactamente.
No, ¿qué es? O sea, ¿qué?
Pero me levanto de buenas. Me levanto normalmente muy, muy de buenas. Y eso sí puede ser complicado si tu novia no es tan de día.
Yo sí me despierto de buenas.
¿Sí?
¿Tú?
Súper de buenas.
No sé, güey. Ya ves.
A ver, de malas.
De buenas y de malas. O sea, depende. Me gusta pararme temprano. O sea, tampoco a las 4 de la mañana. Pero como que lo primero que hago es me despierto, me estiro, agarro a mi perrito un ratito. Me levanto, yo sí voy directo a lavarme los dientes. Y después de eso tengo que ir por un cafecito.
Okay.
Y pongo música, pero de los 80s. O sea, no en el baño, pero sí como en la casa.
Okay.
¿Haces pipí rápido o no?
Popó.
Popó en la mañana.
Popó en la
pipí
mañana.
Pipí no.
¿Sabes qué? Sí, pero sin querer.
Okay.
O sea, no es algo que yo diga.
Yo puse casi que sin querer. Popó y así.
Es que, a ver, voy a decir algo a todas las mujeres que igual no lo saben, no sé si me lo secunda Daniel Sosa para la gente que nos está escuchando en audio.
¿Qué vas a decir, amigo?
Que como hombre, yo también, o sea, me echo mi enjuague vocal y también generalmente voy al baño.
Sí.
Pero muchas veces los hombres nos levantamos evidentemente con el muñeco pues despiertón.
Despierto,
¿no?
Desde o sea, antes que usted.
Claro,
o sea,
claro.
Me dio paraguas. Entonces, sí. Luego cuando las mujeres dicen, ¿qué? ¿Es tan difícil poder echar el agua y no manchar el excusado? Sí, en realidad sí. Porque tú imagínate que quieras hacer pipí. O sea, tú por más que te lo empujas para abajo, no, hay un momento que ya no baja.
Y hasta peligroso es.
Sí, o sea, te puedes lastimar. Entonces,
¿te puedes lastimar?
Claro, si te bajas así mucho, pues está parado, está toda la sangre ahí. Entonces, yo lo que hago, no sé tú cómo lo haces, Daniel, yo me hago para atrás, lo bajo tantito.
No manchen esto que estoy aprendiendo.
O sea, checo más. Y me acuerdo que cuando estaba en la secundaria veía lo de la parábola. Yo, ¿para qué me va a servir esto?
Dejo
para
esto. Claro.
Y entonces yo agarro y lo bajo tantito. O sea, como que lo castigo, le doy su castigo, digo, abajo, va, oh,
ya, tranquilo,
y entonces ahí veo así como el más bien como que el tiraje telescópico,
claro.
Es como, y entonces tu primer chorro es cabrón,
sí,
porque el chorro tiene que ir y caer como de esas fuentes mágicas de Orlando,
que caigan así,
shrum, y que caiga en medio. Y a eso
y de ahí añádele. Te vas acercando conforme se va acabando.
Le vas midiendo,
ahora échale extra que estás jetón.
que nosotros vivimos en un chorro de hoteles.
Claro.
Y que no todos los días es la misma distancia.
Ni la misma altura.
Pues no es fácil. Sí,
sí. No manches.
¿Tú cómo le haces?
Yo igual, ¿sabes qué? Deberían hacer una especie de chupón para que lo pongamos ahí y que solito se direccione.
Buena idea.
¿No? Digo, la gente científica que está en este programa. Que nos pongan un chupón en, o sea. Sí.
O sea, el excusado no, que tenga un aparatejo.
Pues no es el excusado, más bien como un condón, así como un condón, te lo pones y ya solito se, como Bluetooth. Ajá. O sea, pones un dispositivo en la taza, otro en el señor y ahí que se dirija.
¿Cómo se llama la cosa que le saca la leche a las mujeres?
La bombita esa.
Ándale, como una, ¿cómo se llama? Chupaleche, ¿no? Me imagino.
Chupaleche.
No sé, mamá, todavía.
No sé, ¿cómo se llaman las
cosas? ¿Extractor?
¿Extractor?
No, es el
del humo, ¿no?
¿Mamador?
No, creo que no.
Podría ser, ¿eh? Era una de esas.
Bueno, el asunto, o sea, tú imagínate una cosa así como un embudo. Un mamador. O sea, pero haz de cuenta, es un embudo. Y entonces el embudo te lo pones ahí.
Bueno.
Y entonces ya eso es como para que donde caiga va a caer bien ahí y nada más va la...
El chisguetín,
o sea, en una manguerita.
Claro, puede ser embudo o en caballo o en lo que ustedes quieran. No, o sea, lo pueden usar en lo que quieran.
Oye, hagámonos socios del mamador.
Hagámonos
socios.
Oiga,
ahí ya está.
No sé si
de venta en Amazon.
Yo lo puedo promocionar.
Pues sí, no. Puede decir como de, mi marido ya no ensucia nada. Y ya es una buena
gracias
broma.
A su mamador. A ver, tu hombre... Muy alto, mide 1.95.
Sí.
No hace pipí.
No, pues parece que le va a dar tomar agua en vez de ir a hacer pipí. ¿Estás de acuerdo, no?
Sí, con ese tamaño.
Sí. O sea, que si me ha tocado ver algún accidente de él.
No, pues sí que manche tantito.
No me ha tocado.
Es que es muy limpio.
Ah, pero
es que porque él agarra su papel de baño y limpia después tip. O algo así.
Ahí está el tip.
Que también es importante. Sí.
Que por cierto, digo, la verdad nunca te he querido preguntar, pero estás muy grandito, estás muy chiquita, Martita.
Sí.
¿No es un problema eso?
No.
¿O es
fantástico? No, porque mira, yo soy más como una pirinolilla. ¿No?
Okay.
O sea, me pueden mover cargar, para todos lados. Mover, girar.
Cual chambelán, ¿no?
Chambelán,
ándale.
Como brocheta. Como yakitori.
No,
yo también limpio, la verdad, con el Kleenex.
Ajá.
O sea, yo también limpio siempre. Sí. O sea, mi mamá me enseñó, me dijo, cada vez que voy a hacer pipí, yo, aunque venga normal, siempre limpio.
Sí.
Porque me da pena con cualquier mujer y más en mi casa.
No, ahorita, evidentemente, lo importante es la higiene. ¿Y sabes dónde también limpio? Que digo, no es en mi casa porque. No tengo de esos, pero cuando voy a baños públicos, ves que tienen este jalador como para las toallas.
Sí.
Entonces tú te lavas las manos y hay una máquina donde tiene el papel este para limpiarte las manos. Donde haces y sale la toalla.
Sí.
Hay gente que jala, hace así con la mano mojada, saca la toalla y se va. Es como, no, ya lo hiciste así, salió la toalla, te secas la mano y después.
Y deja una limpia.
Sí, limpia el de este, ¿cómo se llama?
El
manojito este, la perilla. Ajá. Porque luego vas a agarrar tú y hay mojadez de otra mano sucia.
Ay, eso nunca había pensado, yo soy ese terrible que nada más.
Ah, con razón, el día que volamos juntos, yo creo.
También, sí. Nunca había pensado en ese lado.
Sí, agarra la toalla y con la que ya te secaste, limpias la perilla y ya no hay perillo.
Pero, ¿cómo? Ya no hay perillo.
Ya no hay perillo.
Sí, sí, sí.
Bien.
Soy fan de la higiene, la verdad. Soy muy picky en eso. De hecho, he dejado dates por
sucias.
Por sucias.
¿Cómo que? A ver, ¿por qué? Cuéntanos.
A ver, ¿cómo?
Pues, por ejemplo, una vez salí con una morra que, guapito, y así, es una princesa. Es una princesa. Y ya fuimos a comer, todo bien. Y íbamos ahí comiendo y de repente estaba ahí.
¡No!
Sí, con los dientes.
Hay que decir porque nos están escuchando. Hay gente que nos escucha.
Sí, se metió uno con una pajilla, un palillo en los dientes así. Pero hizo tan fuerte que se escuchó, ¿sabes? Como un chiflidito de la potencia. Y dije, eso ya está peligroso. Es.
Ya cuando tu pinche perejil chifla.
Ya pues,
o sea, ya está, cabrón.
Sí.
Ya cuando papalotea.
Ya si el perejil chifla, ya es peligroso, ¿eh? Ahí, apúntenlo.
¿Y qué? ¿Pero ya no la volviste a
no,
ver?
No, pues, o sea, como que dije, ¿quieres una servilleta? ¿Quieres ir al baño? No, estoy bien. Y ya es como que terminó así. Y dije, bueno, X, cada quien. Y ya nada.
¡Ah!
O sea, no, como que
¿escupió?
Lo escupió con la lengua, como... Y dije, no,
eso
ya
no
es una falta de respeto.
Sí, no,
es una falta de respeto, no solo para mí, sino para la gente que va
bueno,
a comer.
Bueno, fue también muy elegante contigo, es ya no te quiero besar con el perejil, o sea, lo estoy expulsando.
¿Sabes qué? Maybe no me quería besar, ella hizo eso para alejarme. Y lo logró.
Oye,
¿alguna vez has cortado a alguien?
Sí.
¿Y cuál ha sido tu peor truene?
Sí. Mi peor truene, híjole.
O que te hayan cortado a ti, que dices, no, esto fue lo peor.
A ver, la primera vez que yo corté a alguien fue una vez por teléfono. Fue como de, no puede ser posible, aparte, ya, bye, ya no quiero nada. Y ya de ahí.
Por teléfono,
todo mal. Evidentemente después de mucho tiempo volvimos a hablar y todo bien y todo en orden. Y la peor vez que me ha tocado que me corten, es que no fue cortón, fue más bien un, sí me gustas y todo, pero yo estoy buscando otra cosa.
Ah, que te cortaran a ti.
Sí, yo, ¿qué estabas buscando? No, yo estoy buscando otra cosa. Dije, nunca me dijo qué estaba buscando, dije... ¿qué no tengo yo? Dijo, estaba buscando cuadritos, eso sí no tengo. Está buscando, no sé, que ya embarazarse ahorita y eso, ¿no? O no sé qué está buscando, pero era una morra que trabajaba en una empresa, era como CEO de un lugar, o sea, era una morra muy cool. Es como que de repente dije, maybe o le da miedo mi profesión o siente que medio va a haber un rollo por ahí.
¿Y pero si le preguntaste qué estás buscando?
Sí.
¿Y qué te contestó?
Nunca me dijo, fue como de, no, es que no estoy buscando esto.
¿Y okay. está, todavía ella sigue buscando?
Pues ojalá haya encontrado, porque eso ya tiene como 3-4 años.
Sí. No, sino que pinche cansancio. Sí, no, ¿no? Busque.
Mejor ponle
busque.
Google a ver qué te sale, ¿no?
Oye, ¿qué es lo más raro que te ha pasado con una mujer? O sea, con una ligue, date.
¿Sabes tal? Qué? Que me pasa que de repente saca, estamos así y la gente que está escuchando esto, sacan el celular abajo de la mesa y nada más se ve esto.
¿Te están tomando fotos?
Sí, güey. Sí, es como de, ¿qué haces?
¿En un date?
Sí, es como, o sea, lo cachas y ya nada más es como de, sí, nos la tomamos así, mejor.
Pero entonces como es así como de, oye, no manches, salí con Daniel
sí,
Sosa.
Sí, pero también como te digo, como, ¿por qué hacen eso? Es como de, tampoco soy como para presumir, no es como que saliste con Jaime Camil. Sales con Jaime Camil y dices, yo sí le tomo una foto a Jaime Camil, que eso le pasó con Jaime en la gira, de hecho.
¿Te tomaste
todo el contexto? Yo no. Me va a matar, pero Renata, que es una persona que trabaja conmigo en mi equipo, pues vi a Jaime Camil. Jaime fue al show en Ontario, creo que fue. Y de ahí fuimos a un lugar que él va mucho de motos y estos ahí en Los Ángeles.
Y las drogas están fuertísimas.
Sí, sí, puro moto y pura gente así. Y de repente estamos platicando y Jaime estaba al lado de mí y a la persona que está enfrente de mí, que se llama Renata, sacó el celular y le tomó una foto y dije, es una falta de respeto. Y Jaime, no, vente, a ver, la tomamos juntos. Jaime, que se a todo dar, pues se toma la foto con ella y no sé qué. Y le dije, ¿por qué le tomaste foto? Era para mi mamá. Y yo, ¿cómo que para tu mamá? Es que no me creía que estaba con Jaime Camil. Y digo, güey, estamos trabajando.
No.
Pero Jaime lindísimo, entonces no pasó nada.
Ah, qué bueno. Oye. Pero entonces te ha tocado que una novia así, sí, tal cual.
Como dates, novias no tanto.
No, no. Ah. Bueno, novia sí te toma fotos, oye, qué importa.
Ahorita que dices de parejas,
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Pues no limpias. A mí me tocó también.
No.
Una chava, salí con una chava que era no guapa, preciosa, así modelo de modelo sí, real, sí. De portada de muchísimas revistas. Y
¿de
así.
Dónde la deportaron?
¿Ande? No, no.
De muchas revistas.
Ya no la aceptan las revistas.
Entonces yo pues la veía y yo me volvía loco. Decía, qué mujer tan guapa. De las veces que dices, no, me gustaría tomar una foto haciendo el amor porque nadie me lo creería. Bueno, ya luego tus amigos ya te ven que sí es tu novia, ¿no? Bueno. Y entonces de repente salimos y todo muy bien y así te digo, guapísima, y vivía en la casa de sus papás. Y un día llegamos y pues siempre estábamos en la salita. Yo ya tenía mi departamento solo. Cuando llegaba a irla a ver, era pues que estábamos tantito en la sala y tal. Y un día me dice, ¿quieres subir a mi cuarto? Y yo, obvio.
Claro, aunque sea resanar paredes, suba ese cuarto.
Exactamente,
sí.
¿No? Así. Y entonces digo, sí, claro. Vamos subiendo, tal, pues una casa normal. Y vamos subiendo por las escaleras y en las escaleras veo un bote de leche de esos de Boreal, así, viejo, no viejo, pero, o sea, digo, abierto, usado, quiero decir, ¿no?
Sí, sí.
Tal, sigo subiendo el periódico. No manches, tal, así voy subiendo, pero según cómo íbamos subiendo, se iban viendo
se
así como
más. En gato, iba, ¿no? Más, un gato.
Iba viendo más cosas. De repente veo una cáscara de plátano de un lado, un vaso como de licuado, así de que se quedó todo el chocomilk.
No, guajala.
Pero eso es todavía en las escaleras en la última parte, como, o sea, donde no se veía la parte de abajo.
Nivel 5, dije, eso tenía el 10.
Y cuando llegamos al, pues, el pequeño hall, no, porque no es un lobby, ¿no? El hall donde se dividen las tres habitaciones y pues, ese cuadrito chiquito que hay entre muchas casas, todo lleno de basura, pero lleno de basura, Haz de cuenta que me llegaban a mí a la mitad de la pantorrilla.
No, no es cierto.
Te lo juro. Claro que no. Te lo juro. No, o sea, te lo juro. Yo así de, no es cierto. Yo así como que, ya sabes, yo, mi cabeza muy rápido pensando, dije, bueno, igual están haciendo limpieza, van a limpiar algo, igual tal, tal. Y cuando entraron, dice, vente, aquí está mi cuarto. Pero ella levantando los pies así de, y yo así, entramos al cuarto y el cuarto igual, o sea, lleno de basura. Exactamente. Hagan de cuenta que los videos de los acumuladores de Geo, de Discovery, no sé dónde son. Yo así, no mames, pero yo nunca había visto ese programa antes. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto?
O sea, tiene un problema.
No, no, me sentí como eso. Perdón, con todo respeto, pero y la familia, porque ahí vivían.
¿Y no olía horrible? O sea, me imagino que olía.
No olía horrible. Y yo así como, qué raro, ¿qué es esto? Tal, tal, ¿no? Ya. Y es como, vente, vamos a. Bueno, no me dijo, vamos a dar unos besos, pero evidentemente a eso íbamos. Y este, y yo así como de, ni ganas me dieron. Y yo, ¿quieres? Vamos aquí abajito. Y dije, güey, aquí hay hasta pulgas, no manches. O sea, yo, vámonos. No, nunca sentí pulgas ni nada. Y entonces, este, me salgo del cuarto y yo ya no quería estar ahí. Obviamente ya no quería.
Sí, no, ¿con qué ganas?
Sí, o sea, ¿con qué ganas? Y entonces voy con mi psicóloga y le pregunto, le digo, este, le cuento y me dice, ¿sabes lo que pasó ahí? Y yo, ¿no? ¿Qué? No, porque no pasó nada. O sea,
sí,
ya no,
sí sé que no pasó. Lo que sí sé es que no pasó.
Pero no sé qué pasó. Y me dijo, cuando una persona tiene tan revuelto así su casa, tan tirada su casa, así como ve su casa, así tiene su cabeza.
Tómala.
Y entonces dije, no manches. Y me hizo todo el sentido porque si te fijan, también la gente que de repente es ultra toc con todo el orden y que nada se mueva y tal, normalmente también son muy obsesivos en la vida y con las relaciones y todo. Entonces, este, me quedé, me encantaría decirles, no, y la troné. No, ella me tronó.
¿Neta? ¿Pero por qué?
Sí, me tronó por sucio.
Porque fue a tu casa.
Me vio demasiado limpio. No, ¿sabes qué? Me tronó porque los dos éramos divorciados y ella, muy, muy recientes divorciados. Ajá. Y ella regresó a su esposo y me dijo, oye, no quiero intentar con él. Y dije, no tienes toda la razón. Me dolió en el alma, ¿eh? La verdad, podría decir, ¡ay, no!
Me dijo, quiero empezar de limpio.
Hizo una limpia en el corazón.
No, me valió, no. O sea, sí, exacto. Sí. Empezó a hacer una limpia y arrancó conmigo.
Sí. Es el primero que limpió su vida. Digo,
pues tienes razón, yo quería empezar con la limpia. Porque tú eres bien cochino.
¿Qué te ha pasado raro con un galán que haya salido?
A mí, híjole, no sé si ya lo conté o no.
A ver.
Pero conocí a alguien.
Ajá.
Y lo conocí en una app. Esto fue ya tiene como muchos años, como 5 años, ¿no? Allá en Estados Unidos.
Yo siento que cada vez que alguien dice enfrente de un micrófono, eso ya fue hace mucho tiempo, y hasta dices el tiempo.
Sí.
Es para que el novio, el exnovio,
sí,
la novia.
Sí, es que sí pasa.
No me da cuenta.
Oye, pero Luis no habla español, no le entendería. No, pero sí tiene ya 5 años.
Ok.
Una app.
Ah, no, 7. Nah.
Ah, no, 18, ya perdí.
Esto pasó.
Fue en la prepa, ¿no?
Fue en el Yahoo chat.
En el Latin chat.
Es una app como exclusiva para, no sé cómo.
Pero LinkedIn, ¿no? ¿Dónde?
No, para ligar, pero puros famosos.
Para ligar, pero puros famosos.
La de que ya sé cuál.
Ya sabes cuál. Sí. Y entonces, pues el chiste es que me quedo a ver con este tipo que me había estado escribiendo. Y cuando lo vi, íbamos a ir a una expo. Ajá. Y el tipo estaba vestido de pachuco. Entonces tenía un sombrero.
Ajá.
Y una pluma, pero no crees que es de esas plumas así de gavilanes. No, 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 un
plumón,
cóndor.
Un plumón,
no,
un cóndor, no, claro.
Sí, pero
cántale,
¿ya sabes? Y con su zapato de ala de mariposa, no, ya sabes, esto así.
No,
la
claro,
cosa
claro.
Bombacha, como de morado, claro. ¿No? El traje, y yo así, mira, qué viendo, como que pensé, ¿es una fecha especial o por qué?
Que pues, ¿qué celebramos hoy, no? Igual hoy nació Tintán, dijiste.
El día de Johnny Depp, todos vistas raros.
Todos vistas extraños. Un canadiense, además. Y entonces yo, tengo mucho gusto, ¿no?
Tú, espérate, ¿tú cómo ibas vestida?
No, yo normal.
Tengo unos jeans, una playa, sí. Toma de bien cómoda.
Normal, okay, o sí. Sea, una persona normal. Decente, bien, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces, me le quedé, ¿no? Digo, oye, qué buena onda, ¿no? Pues mucho gusto, qué padre conocerte en persona. Oye, ¿hoy se celebra algo en específico? Le pregunté, pues sí.
Sí, pues sí.
No, esta ropa es la ropa que yo diseño.
Ah.
Y así me he visto. Y yo, todos los días.
Sí, y para ir al gimnasio también, por ejemplo.
Siempre.
Ya.
Sí, pues esta es mi ropa. ¡Qué padre! ¡Qué
Órale,
cool, ¿no?
qué padre!
¡Qué buena onda! Cuéntame tu ropa. Sí. Ya,
okay. Ojalá nos dé lugar aquí en Casa Toño, ¿no? Ahorita que pasemos. Sí, güey, todo pachuco. Sí, sí.
Y ya fuimos a esta expo. Y en un momento dado, yo tenía ganas de ir al baño.
Ajá.
Y entonces resultó ser que uno de estos baños que son coed.
Ah, sí.
Entonces está la figura de un niño y la mitad de una niña.
Ajá, sí, sí.
Entonces yo esperé, porque yo creo que así le haríamos todos ustedes, díganme si no, a que una como mujer va al baño, salgo del baño y entonces ya tú como hombre entras al baño.
Claro,
después
claro.
de que ella ya salió.
100% para educación.
Pues entonces voy a hacer el baño y entro yo. Baño, sí, ah, se quedó ahí con su pluma. Entonces me meto yo, me siento a hacer pipí y empiezo a hacer pipí. ¿No?
Ajá, sí, sí, ¿no? sí.
Y de repente veo sus zapatos de ala de mariposa.
Sí, así caminando fuera. 100%
de por abajo y entro, y se mete en el espacio de al lado.
No.
A hacer pipí, ¿no? Y empieza a hacer pipí y yo estaba ahí a media pipí y entonces yo me dio muchísima pena y entonces interrumpí mi pipí. ¿No?
Ah, para hacer la pipí.
Sí, porque como.
No es fácil. Es experto.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué control. Qué
yo
control.
Hago unos ejercicios de sí, solo sí. días, pregúntenle a Luis. Claro que, y entonces yo paro la pipí y nada más veo que se asoma su zapato.
No es cierto.
Debajo de la parte.
Sí, 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 sí.
Choca con el mío y le hace. Shoe high five. O sea.
Sí, ¿no? sí, sí.
Dame cinco.
Cinco de, con el zapato. El pie, sí, sí.
Foot high five. Choca. Y yo. ¡Ah! ¿Qué así? No supe qué hacer.
Claro, le hubieras dicho, pu, bye, bye. O sea, es como...
Pu, bye, bye. Entonces empecé a hacer pipí, pero entre que la detenía y que no. Yo se sentí que
sí,
la
sí,
pipí,
como
que... La sí. regresar.
Sí, como que se absorbía así.
Claro, no. Me aguanté, pero me salía, pero no. Y dije, ay, sí, sí, que sí. tengo problemas renales.
Te convertiste en un tampón humano, ¿no? Quiero...
Ya vámonos, ya aguantaba la respiración, pobre Marta. Y de ya vámonos.
Está llena de pipí. Entonces, pipí para los
no.
Entonces ya se fue. Y ahí ese pipí. Y salí yo de ahí diciendo, ¿qué onda? ¿Qué cosa tan rara?
Y él normal, como si nada.
¿Normal?
Claro, o sea.
¿Normal?
O sea, él se vistió como pachuco y te fue a chocar. Eso fue todo ahí, te fue a chocar el pie. Órale.
Y luego, para contarme, ¿no? Para cerrar la noche, me contó una historia súper trágica de cómo sus ambos papás fallecieron. Yeah. Entonces,
todo esto vestido de pachuco.
Todo esto vestido claro, con la pluma. Sí. Y entonces, mientras él me contaba, la pluma se movía, ¿no? Y fue muy triste. Y yo así de Dios mío. Es cierto, no sé. Es triste, pero es muy cómico, ¿no?
Me
no
quiero reír.
Me imaginé así, muy triste, con el loguito este de amor y paz, así dando vueltas allá, colgado, así.
Bueno, sí, o sea, fue al baño y lo bueno es que no se tiró la pluma que llevaba ahí en el baño. No, eso hubiera sido un problema, no estás de acuerdo.
Totalmente.
Pero eso ya es mucha confianza, ¿no? Como primera date, una vestirse así y dos ya chocar el baño.
Hay gente que es muy original, o sea, que gente que no soporta verse igual que los demás.
Sí, pero...
Yo, por ejemplo, yo soy al contrario. A mí me gusta ir muy con el patrón, con ropa y así, no soy tan... Pero hay gente que eso es lo que menos soporta y busca siempre verse distinto en actitudes, en forma de ser, en ropa.
A mí desde niño eso me causaba mucho conflicto. Porque a mí me daba, bueno, yo estaba niño, como mi mamá me dejó a los 7 años, a mí me daba pena. O sea, yo el hecho de que hoy viva de pararme en un escenario o hablar al micrófono, me da, o sea, no tiene sentido.
Mucho orgullo.
Pues sí, amigo, pero al final de cuentas es como de, güey, yo esto de niño no me lo hubiera creído. Porque yo de niño...
¿Cómo le hiciste?
No sé. O sea,
¿pero con quién te quedaste viviendo? No recuerdo.
Con mi abuela.
Así se contó.
Con mi abuela. Que no sabes, después me enteré por qué me dejó mi mamá, ahorita te cuento. Y esto nunca lo he contado porque es información brand new. Brand new de información. Me dejó mi mamá a los 7 años, todo bien.
Se fue y te dijo...
Se fue, supiste a dónde.
Ahí te va. La primera versión es la que yo tenía, ¿no? Porque se renovó. Pero me deja mi mamá a los 7 años. Me dicen, no, es que tu mamá se fue. Ya yo de grande, ¿no? Me di cuenta, evidentemente, porque pues, iba al festival. Y yo nunca supe por qué. Entonces yo crecí viviendo con mi abuela y con mi papá, y mi abuelo y un tío.
Sí,
entonces,
porque te decían que tu mamá
estaba se trabajando, fue a trabajar. Estaba trabajando.
Dices, no regresa nunca.
Oye, pues cuánto trabajo le dejaron. Oye, yo le ayudo con el Excel, pero ya que regrese. No. Entonces yo de niño, pues no tuve mamá. Entonces a mí me daba pena hablar en el salón porque yo decía, no sé cómo, pero algo de esto va a terminar preguntándome, ¿y tu mamá? Y voy a perder. Y yo dije, no voy a saber. Entonces yo siempre me hacía. Entonces las maestras, a la fecha hay maestras que me dieron clase y no saben que me dieron clase porque pues yo estaba así chiquito. Entonces, yo estaba callado, entonces yo veía nada más todo. Entonces, todas las observaciones que... Hay un show que se llama Ya no es lo mismo que hice. Ya tiene un rato. Y son puras observaciones de yo de niño. Que me di cuenta, ya después de que salió el show, dije, güey, todo esto yo lo viví cuando estaba morrillo. Y ahora que soy adulto, tuve la primera vez la oportunidad de decirlo. Porque yo de niño no lo hablaba. Entonces, eran puras historias de las piñatas y de la escuela. Cuando pegabas el PRIT, cuando la maestra borraba rápido. O sea, eran puras cosas que yo me acuerdo ahorita, pero nunca las hablé. Entonces, de repente... Me doy cuenta que hoy ya llevo un rato viviendo de esto. Digo, yo de niño me daba pavor que me vieran. Entonces la gente que de repente iba a la escuela y se pintaba o se ponía el uniforme hasta acá, o se ponía pulseritas, o se ponía una chamarra que no era la chamarra del uniforme, yo decía, qué oso, güey, o sea...
Está llamando demasiado la atención.
Claro, lo van a voltear a ver y les fascinaba. Entonces a mí cuando me pasaban al pizarrón, yo me tiraba pedos del estrés. Decía, en verdad me da hasta gastritis de que me vean. Entonces, por eso siempre tenía como un choque con llamar mucho la atención. Entonces, ahorita que ya vivo de eso, es raro, porque es como de, güey.
¿Pero cómo rompiste ese miedo?
En la creo que fue en la secundaria, porque cuando estaba, yo estudié en escuela privada en la primaria, y en la secundaria era pública. O sea, en la secundaria pues ya hablaba yo inglés desde chiquito, entonces de repente me dio confianza saber que no era estúpido. Entonces dije, ah, mira, sí le sé. Y después me di cuenta que la educación me ayudó mucho, y entonces empecé como a desenvolverme un poquito. Y entonces, pues la gente de una u otra manera, ahí en la secundaria pública, me dijeron, aquí esto de la cafetería y eso aquí no hay, cabrón. Se empezaron ahí a agarrarme a madrazos y a aterrizarme. Y ahí empecé a ver cosas de la vida real.
Te veían, pues, el niño que venía de la escuela.
Claro, que realmente no me veo como un niño que va bien de escuela privada. Me veo como un niño normal ahí, un niño. Y estos güeyes, pues, como que me enseñan como, aquí esto no. Aquí este rollo de que si traes lápices de colores son de todos, güey. No son tus lápices.
Yeah. Ah, sí. Oye, yo, ¿en serio? Sí, güey. Y yo no, mis Prismacolor.
Sí, yo decía, mis Faber-Castell, ¿no? No, llevaba los Mapita, ¿no? Entonces de repente pues decía, pues sí. Y eran como entre todos se compartían las cosas. Y era como, ¿quién tiene regla? Este güey. Y todos son la regla.
Laura, pero ya la perdió. Oh.
¡Ay, no! ¡Ay, no! Oh,
¡qué fuerte! Pero sí, la verdad, sí. Y este que guardarlo como clip, por favor. Y ya, entonces era una convivencia distinta. Entonces ahí empecé como a tener que tener voz. O sea, ahí sí era como de, si no hablas, si no estás, no existes.
Ok.
Entonces, y era fuerte, güey, porque hoy estás en un mundo en el que, pues, ves muchas cosas que están medio peligrosonas, pero en la escuela, en República de Paraguay número 78, ahí está por la fábrica de Pascual, ahí vi cosas que decías, güey, tengo amigos que están conmigo en el salón hoy, y el día siguiente están en la calle tirados con una jeringa. Y no es una película. Sí, es la vida real, güey. Y estos güeyes tienen pedos mucho más cabrones y no andan diciendo, tengo un chingo, ¿no? Andan haciendo lo que tienen que hacer, que es sobrevivir. Entonces, como que me cambió un chingo el chip ahí.
Claro.
Después de eso viene mi papá, me tuve pedos con mi papá, termino regresando con mi abuela. Entonces, como que creo que la manera en la que empecé a desenvolverme fue por mera necesidad de, si no hablas, no existes, güey. No te toman en cuenta, no vas a tener ningún beneficio. Entonces tenía que hablar, tenía que pedir, tenía que hacer cosas, al grado de que pues ya me hice un güey que hablaba para todo. Entonces ya ahí salió el cambio.
Oye, ¿y cuál fue la historia que dices de Brand New?
Ah,
la historia nueva de tu mamá.
A ver, yo no conocía a mi mamá. O sea, real, yo cuando me dejé a mi mamá, pues yo la dejo de ver desde que nací hasta los 14, porque luego regresó a los 14 y me dijo, aquí estoy. ¿Te acuerdas de mí? Y yo, ¿cómo no? O sea, dije, si igual la tengo en Facebook o algo, ¿no?
¡No!
Y dice, no, sí, sí sé quién eres. Eres Laura, mi mamá. Sí. Y fue incómodo, güey. Fue como de, pues, ¿qué le digo?
¿Qué le pregunto?
Sí, ¿cómo has estado? Pinche tráfico, ¿no? ¿Qué le digo? No, entonces era un shock porque decía, esta señora me dejó, pero está aquí. Sí. Y está mi familia como esperando que la abrace. Y es como, güey, hay demasiadas cosas.
Porque fue en una comida, ¿no?
Claro. Entonces, sí, justo. Entonces, mi familia creía que iba a ser muy alegre para mí, pero no entendían que para mí era una pérdida que de repente ya tenía. Entonces era raro. Entonces, digo, mi familia la amo. Lo hizo con, es un acto de amor mal traducido, porque realmente no sabían
cómo ibas a reaccionar.
Claro.
Y su intención siempre fue buena.
Sí, fue buena intención.
Claro, pero al final de cuentas, pues es su hija. Y pues trató de hacer las cosas bien, no sabían que me iba a lastimar. Y pues yo ahí puse mi rechazo y dije, no te voy a volver a ver. Pasó el tiempo.
¿Ahí en la comida?
Sí, me fui, amigo. Fui en Año Nuevo, me fui de esa comida y pasé Año Nuevo solo en una ventana en calzones rojos. Sí, sí. Porque el amor.
¿Por qué en calzones rojos?
Para el amor.
Ah, claro. Te pusiste.
Sí. Toda esta historia está en mi entrevista que le hice a Daniel Sosa en YouTube. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente
los justo. Puntos,
pero está extendida y alargada, pero no está esta nueva parte.
Esta nueva parte es nueva, porque me acabo de enterar yo, no solo porque no la haya contado. Y ya entonces mi información era, regresó mi mamá, ¿qué pasó? Nada, no le hablé un rato y después dije, no, es una pendejada, le tengo que hablar, porque somos parte de la familia, la perdoné, todo bien, nos llevamos como tío y tía y sobrino. Y ya, pero era una relación muy cordial, muy chida, muy amiguito. Pero, ahora fuimos a un viaje en Malinalco en pasadito Año Nuevo, y yo me regresé con mi mamá, su nueva pareja, que me caía toda madre, que se llama Israel, y mi medio hermano, que se llama Santiago, que lo quiero mucho. Y entonces iba manejando, y dije, de Malinalco allá, pues vamos de viaje, ¿no? Y Andrea, mi novia, venía al lado de mí, y dije, ay, es que si no hablo, voy a poner sus canciones, entonces mejor a sacar tema rápido.
Ajá.
Entonces le digo a mi mamá, que se va a la hora, a ver, ya, ¿cómo ustedes dos qué hacen juntos? ¿Por qué se conocieron? ¿Dónde están? Y, güey, todo el viaje, tan, tan. tan, tan, tan. Porque resulta y resalta que mi papá y este señor estaban, eran amigos en el trabajo, en Vital, en extinto banco.
O sea, tu papá y el señor.
Y el nuevo novio de mi mamá eran amigos.
El nuevo.
Ajá. Y mi mamá trabajaba también en Vital, eran los tres vitalicios, ¿no? Y estaban ahí, y de repente mi papá como que no tuvo mucho interés en hacer su individualidad. Él creía también como que ya tenía estabilidad viviendo con mi abuela, entonces no tenía mucha motivación. Entonces mi mamá empieza a contar de, pues yo me embaracé a los 24.
¿De ti?
Sí. Ajá. Entonces dijo, yo me embaracé a los 24 y no entendía qué estaba pasando. Y entonces a mí me cayó mucho pensamiento porque dije, a ver, hoy ya tenemos mucha información, ya tenemos muchos libros, o sea, tú en tu podcast, tú en tus libros, amigo, que acá te estás dando la información a gente joven. Sí. Para que desde chavitos tengan como noción de cómo está la vida, las responsabilidades que debes de tener. En esos años no, en esos años era hasta un tabú hablar de la salud emocional o sexual. Sí. Entonces dije, güey, claro, mi mamá se embaraza a los 24 años. ¿Qué vas a ver una niña de 24 años en los 80s?
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Pues nada, entonces mi mamá dijo, no sabía qué hacer. Yo tenía muchas ganas de comerme el mundo y me hizo mucho sentido porque yo así cuando empecé a hacer comedia, pues yo tenía estas ganas de acabarme el mundo. Entonces dije, claro, si es mi mamá, me identifico cañón en lo que debió haber estado sintiendo. Y de repente vi que con tu papá no teníamos el mismo plan de vida. Entonces a mi mamá se le empezó a cerrar el mundo porque ya tenía hijos. Entonces mi abuela, de una educación mucho más tradicional, dijo, ya tienes hijo, te dedicas a ser señora de casa. Y mi mamá de, no, yo quiero estudiar, yo quiero tal. Y mi abuela, pero tienes un hijo, no lo hubieras cagado. Entonces, como que se le empezaron a cerrar las puertas a mi mamá. Y mi abuela como que no tenía las herramientas para traducirle este amor que le quería dar a mi mamá. Sí. Entonces, mi mamá empezó a irse para abajo. Entonces, empezó a tener una relación bien conflictiva con todo mundo porque está embarazada, güey. Embarazada a los 24.
Y además las hormonas. Sí, exacto.
Y tener 24 años.
Sí.
Es casi, y sentir que se está acabando mi vida.
Claro.
Que la conocía y ahora, ¿qué voy a hacer?
De hecho, oficialmente, la adolescencia no termina hasta los 24 años.
Sí, imagínate.
O sea, que ya todavía traía ese carga de hormonas. Y entonces a las hormonas, claro, del embarazo, amigo, con las hormonas de la adolescencia, juventud.
Imagínate
y el
adolescente.
Cerebro, perdón que interrumpa, pero el cerebro humano no se termina de desarrollar hasta los 31.
Imagínate eso. O sea, y esta información ahorita la sabemos. Sí. Y yo ahorita en este programa, tampoco crean que yo lo sabía desde hace mucho. Ajá. Y imagínate, mi mamá no tenía esa información. Entonces de repente empieza a tener muchos conflictos dentro de la familia porque rompió este estatus familiar, este rollo de, no, te tienes novio, te casas y luego te embarazas. Lo rompió, lo hizo mal para los estándares de la familia tradicional. Y pues empezó a tener muchos problemas, muchos roces dentro de la familia, familia que ni el caso, empezó a tener problemas con ella, al grado que ya ella sentía una especie de, pues ya no estaba chido, ya no estaba cool. Y mi papá no entendía tampoco qué estaba pasando. Entonces de repente mi mamá dijo, ¿sabes qué? Ya estoy harta, vámonos. Agarra a su hijo Danielito chiquito, vámonos. Y ahí la familia empieza a intervenir. No vas a ir, no vas a estar. Entonces empieza a ser un caos familiar que mi mamá, con todo lo que estaba viviendo, todo se le juntó y dijo, yo no puedo con esto, y corrió. Okay. Entonces ya después me dice que no dejaba de llorar todos los días por mí, lo que sea. Y ya analizando un poco más el tema con mi psicóloga, fue como de, güey, estaba sufriendo una violencia impresionante sin querer. O sea, mi familia no le quería hacer daño, pero le estaba lastimando horrible, porque cuando una mujer está atravesando por un embarazo que no estaba, como yo, que fue un error que no estaba planeado, pues es como de, güey, me jodió mi vida, me jodió todo esto, pero lo quiero, pero mi familia me está diciendo, era un caos. Y huyo. Mi papá no entiende esta parte jamás. Nunca recibe esto. Entonces mi mamá se va. Y la única persona con la que se desahogaba era con el nuevo esposo. que él entendió todo lo que estaba pasando.
Con el otro de Vital.
Exacto.
Que era su amigo.
Que era su amigo y terminó entendiéndola y al tener este entendimiento, pues se enamoraron y tuvieron esta relación bonita, que tenía un hijo que lo amo mucho. Y mi papá se quedó con la información de, esa señora me dejó. Y mi abuela dijo, ¿por qué se fue? Entonces como que al final nadie entendió. Y hoy empatizo mucho con Laura, mi mamá. Y digo, güey, es bien fácil juzgar a las personas desde lo que tú crees que está correcto o desde lo que tú sabes. Pero cuando te pones un poco en la vivencia, siempre está el, ah, pues yo ni aún así viviendo eso hubiera hecho eso. Yo aún así no lo hubiera dejado. Es como, no ni tienes idea el infierno que debí haber vivido para tomar esa decisión. No, no es justificación, es una decisión mala. Pero al final de cuentas, sabes de dónde viene. Y hoy, a mis 30 años, yo trato de, tengo como misión, un poco quitarle peso y quitarle a mi mamá este estigma de que hizo algo mal. Porque al final de cuentas, yo por ella y por mi papá y por mi abuela, con sus decisiones buenas o malas, yo soy lo que soy.
Sí.
Entonces creo que para mí mi misión principalmente hoy es hacerla sentir que no tiene una carga.
Bueno.
Que todos somos humanos y la cagamos. Y creo que cuando me di cuenta de esto, amigo, dije, fuck, güey, me acabo de entregar a mis 30 años. Que mi mamá me dejó, pero pues sin querer queriendo, pues.
Sí, o sea, un poco muy obligada, muy presionada, sin saber qué hacer, acorralada, ¿no?
Claro, claro.
Oye, yo te quiero hacer una pregunta, pero antes nada más quiero decir, yo también tengo un rollo con mi mamá muy fuerte, que durante muchos años lo fui como juzgando y enojado y tal. Y claro, va pasando el tiempo y de repente dices, a ver, ¿qué hubiera pasado si estuvieras tú ahí? ¿Qué hubieras hecho tú tal? ¿Qué situaciones y qué problemas emocionales tenía tu mamá o tu papá? Y ya cuando empiezas a acomodar las cosas, porque de repente nada más reaccionamos contra la acción. Uh-huh. O sea, la acción fue esta. Y es como, a ver, ¿qué le pasaba? ¿Qué le dolía? ¿Qué broncas tenía? ¿Cómo la hacían? ¿Cómo la lastimaban? ¿Cómo tal? Emocionalmente tal. Y dices, uy, claro, pues era obvio que reaccionara así. Pero bueno.
Pues yo quiero decir algo de eso rápidamente. Hubo, o sea, un ejercicio que yo hice muy bonito con mi terapeuta, en donde ella me explicaba que la diferencia en, por ejemplo, vemos adultos que se ven físicamente como adultos, pero que cuando les pasa algo en su vida reaccionan como unos niños, ¿no?
Claro.
Y gritan o se enojan o hacen berrinche o te dejan de hablar o ese tipo de cosas. Esas son reacciones de un niño.
Claro, claro.
Que realmente el convertirte en un adulto es voltear a ver cómo creciste, dejar de culpar a tus papás por las circunstancias en las que viviste, que son reales, que los traumas y los dolores son reales.
100%.
Pero cuando tienes la capacidad de pasarte a los pies de tu papá o de tu mamá y ver el mundo como ellos lo veían, entonces es que puedes madurar como adulto y cuidarte a ti mismo.
Eso está bien cool. Eso está bien
cool. Está bien lindo. Sí. Qué interesante. Sí. Ponerte en los zapatos de ellos, ¿no?
Claro. Sí. Hacerte responsable de ti mismo creo que es lo más importante.
Sí.
Oye, yo tengo una pregunta que no sé si sea muy fuerte. Daniel, y si la sientes fuerte, por favor, dime. Prefiero no contestarla o si te sientes incómodo.
Échala.
Porque
échala.
Nunca ha sido mi intención, pero
¿de
ahorita?
¿De qué tamaño la? Ah, no
sé. Sí, bueno, eso la verdad, lo que eso lo quería preguntar más. Desde el principio me dijo.
Sí. Pues cómo se me dice.
Tu pregunta será tú. Pero como yo iba con la pipita.
Claro, tuvimos que sacar este tema.
Marta dijo, oye, ya se va a acabar el episodio. Y no,
pregúntale, pregúntale. Desde que camina raro, mira. Sí, sí.
No es cierto.
No, muy por medio, Tampoco, gente, tampoco vaya a creer que uno anda ahí presumiendo. No. Son 30, 40 centímetros más. Lo normal. Sí.
Oye, no preguntaba.
No.
Oye, nunca le preguntaba a nadie esto, pero tú me das la confianza. Ahorita que dijiste, porque yo fui un error en cuanto a pues, un bebé que no estaba planeado, ¿no? Es una palabra fuertísima, ¿no? Yo fui un error. Yo tengo muchos, o sea, no sé si muchísimos, pero varios amigos y amigas que no fueron planeados. Y se oye bien fuerte cuando uno se pone ese título de yo fui un error. ¿Lo sigues sintiéndolo como un error? Porque yo veo a la gente enfrente de mí, en ese caso Daniel, digo, no mames, o sea, no lo planearon, punto, pero pues ¿cuál error? ¿Ve? Qué chingonería de chavo, qué lindo, amoroso, tal, entendió a su mamá, tal. Es como yo creo que difícilmente un papá o una mamá que no planearon a su hijo, posteriormente digan, fue un error. O sea, puedes decir, no fue planeado, pero bueno, eso es lo que yo opino. Tú, que lo vives en carne propia y que ahorita lo acabas de mencionar, ¿cómo te sientes tú?
Fíjate que yo creo que el error está. O sea, el error es, o sea, mi mamá como no lo planeó, mi papá tampoco, porque pues andaban ahí, a ver, es que noviembre, seguro esto fue el 14 de febrero, a mí no me hacen güey. Entonces, según yo, fue un chisguetón que se salió por ahí cuando quiso apretar, ya había volado la paloma. Y yo creo que ese error a ellos les costó muchas cosas. O sea, les costó la vida. A mi mamá le costó el plan de vida que tenía, a mi papá igual la idealización de familia que tenía. Para mí, pues yo no tenía culpa. Yo claro. Nací, yo dije, pues ¿para qué me traen si ya saben cómo soy? ¿No? Entonces yo desde morrito empecé a hacer mis cosas en la de bebé. Entonces yo no me considero un error, pero sí sé que el acto de haberme traído a la vida fue un error de ellos.
Okay. ¿Y en algún momento de la vida te sentiste o te pegó en tu autoestima el sentir eso, el soy un error?
¿Sabes qué pasó, amigo? Que cuando yo me di cuenta que no tenía mamá y que me hacía chiquito para que no me vieran, ajá, yo trataba de hacer todo perfecto para no tener ningún spotlight. Hay que hacer la tarea, órale. Hay que hacer esto, órale. No, yo no voy a hacer que se salga. Entonces como que no me causó una autoestima baja, sino como que al revés. Trataba de estar más en, pues si no me quieren, se la pelan, porque pues yo lo voy a hacer. Entonces a mí, por ejemplo, me lleva esto, se me queda grabado, amigo, que me acuerdo y está bien fuerte, porque yo iba a fiestas con mis primos. Tengo dos primos que son mis hermanos, Lalo y Sebas, que los amo. Pero pues ellos tenían a sus papás y a sus mamás. Entonces iban a fiestas infantiles y me llevaban a mí. Entonces yo era siempre el pilón. Entonces yo sentía una culpa, amigo, cuando me daban mi bolsa de dulces, porque decía, esta bolsa de dulces no estaba destinada para mí. Oh. Esta bolsa no es para mí. Y en la piñata yo me hacía güey para no agarrar dulces, porque decía, son para los, yo no estoy invitado en esto, güey.
O sea, no me contaron.
Me están trayendo, pues, ¿para qué no? Porque el que no tiene. Entonces, como que yo, esto es mi cabeza, ¿eh? Yo empecé a tener una idea de, no tengo que pedir las cosas, no tengo que quitar las cosas a la gente, tengo que yo hacerme de mis cosas. Y si yo quiero un dulce, pues yo voy y me lo compro. ¿Cómo? A ver cómo me lo compro. Pero no voy a quitarle su dulce, porque él se lo dio a su mamá, yo no tengo mamá, no se lo voy a estar pidiendo. Y mi abuela me daba a borbotones, mis tías me daban a borbotones, todo el mundo me daba. Entonces, era mucho amor que yo decía, yo prefiero yo lo mío. Entonces, era raro. Por un lado tenía mucho, mucho, pero al mismo tiempo no.
Daniel, ¿cómo se siente hoy en día para ti? ¿Qué tan cómodo te sientes recibiendo?
Es de lo más incómodo para mí. O sea, para mí recibir... Si alguien en mi especial o en mi cumpleaños me felicita, me pongo incómodo, es como, gracias. Y luego trato de decir cosas como de, ya sabes, como justificar el por qué estoy recibiendo esto, que es un proceso que llevo un rato ya en terapia tratando de, a ver, güey, no está mal recibir. No está mal recibir, debo aprender a recibir y amar, pero la verdad es que a mí no me enseñaron no amar, no me enseñaron a recibir amor. Mi abuela me dio mucho, mi papá me dio mucho, pero no me enseñaron el proceso. Mi abuela, cuando yo sacaba 8, decía, tienes que sacar 10. Sacaba 10 y decía, es tu obligación. O sea, no era un festejo. Entonces, como que me enseñaban a que hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien, ok, va. Entonces, como que me cuesta mucho trabajo recibir las cosas así nomás porque sí.
Y te Marta, esfuerzas Marta, mucho.
Tú tengo que estar consciente. Sí.
Marta te lo comentaba porque te queremos dar.
Una casa.
Un arpón gigantesco.
Este nuevo mamador para que hagas pipí derechito. Sí, sí, sí. Este
digo, esto es tuyo. ¿Qué quieres? ¿Qué tienes que decir? ¿No? Oye, no. O sea, sin romper el momento. Sí. Bueno, la verdad es que sí es fuerte. Te entiendo perfecto. Yo creo que muchísima gente se te está identificando contigo. Yo me he sentido igual muchos años. De hecho, cada vez que te escucho hablar, y lo mismo creo que te lo comenté en la entrevista, dije, ¿cómo nos parecemos? Tenemos, sé, digo, no me pasó a mí lo de la mamá, pero me pasó de otras maneras. O sea, tenemos cosas muy parecidas. Yo también me costó años luz poder recibir, ¿no? No sé, sí, hay miles de papás y mamás que nos están viendo ahora, que son buenísimos para darles, o gente que no tenga padres, pero que no sea padre o madre, que es buenísimo para darle a la novia, tal, pero claro, tú no te puedes comprar nada.
Sí. Justo, amigo, justo. Sí, sí, sí.
Eso yo quiero decir, a mí me pasaba algo muy parecido. O sea, creo que tenemos no la misma herida ni nada, pero esa parte de en mi casa eran muy estrictos mis papás. Entonces era,
claro,
si sacabas 8 te regañaban.
Sí, claro.
Pero feo.
Sí, tu obligación es estudiar.
Exacto. Y sí. Pero si sacabas 10, no había premio. Claro. Y yo veía a mis compañeritas de la escuela que llegaban con unos lápices nuevos, sí, o sí, un sí, estuchito nuevo. ¿Y por qué este? Ah, porque me saqué 10. Y yo llegaba ahí en mi casa. ¿Y a mí? No, es no, obligación. No,
puta, claro. Claro.
Entonces te hace un ser humano que te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas muchísimo, que te hace muy bueno en muchas cosas.
Sí, ¿no? Pero al final de cuentas te pierdes un poquito y dejas de vivir, solo estás sobreviviendo todo el tiempo, sí, que es lo que me pasa. Y en terapia, llevo desde el 2016 en terapia, sanando varias heridas de sí, todas las que tengo, pero una de estas es tratar de recibir y tratar de, sobre todo, el tema de no juzgar y el tema de no estar en una postura defensiva todo el tiempo, para mí es muy importante porque cuando te pasan, bueno, me pasó esto en mi vida, pues de repente entras a una etapa en la que las cosas malas siempre van a seguir pasando, las cosas buenas también, y mi obligación es hacerme responsable de lo que yo hago, yo siento, yo pienso, y parte de ello es hacerme responsable en saber recibir.
Claro. Sí. Oye, ¿qué le dirías a toda la gente que nos está escuchando y a la gente que nos ve en YouTube? Seguramente mucha gente se identificó ahorita con lo que platicaste, y hay gente que quizá no tiene tanto trabajo emocional o que haya ido superando esto como afortunadamente tú lo has hecho. ¿Qué les dirías? La gente que se dijo, me siento así, no puedo con eso, me duele, me siento
Uta.
O un error, o me siento que no puedo recibir, o por qué me invitaron aquí, o esta bolsita, o esta cena no era para mí, es porque me hicieron el favor de invitarme.
Claro. Me tengo que sobreesforzar para que yo valga la pena.
Creo que el tema de merecer, sí merecen. O sea, todos merecemos amor, todos merecemos que nos reciban y que nos den cosas. Pero para mí, sin lugar a dudas, lo que me ha salvado la vida, y no me voy a cansar de decirlo, es ir a terapia 100%. Si tienen el recurso para ir a terapia, vayan. Y si no, tenemos una herramienta como el celular donde ya podemos ver desde esas entrevistas hasta porno si quieren, pero también podemos ver cosas que nos ayuden en salud mental. Básense siempre en gente profesional. Contacten a gente que les llama la atención como piensan para poder tener asesoría de gente profesional, evidentemente, porque la terapia para mí es lo único que salva vidas. Y sobre todo la conciencia. Si se identificaron con algo de lo que platiqué o platicamos, hacerse responsable de eso. Si ya lo sintieron, hagan algo por estar mejor. Porque yo considero que nuestra obligación como humanos, como personas, es hacernos responsables por ser lo más felices que podamos. Mm. Desde nuestra responsabilidad, no desde lo que hay alrededor.
O sea, tú eres responsable de tu felicidad.
Así es.
Sí. Ay, wow. Pues gracias, Daniel. Qué gran plática, qué buen episodio.
Ay, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Oye, bueno, estamos poniendo su descripción, pero nada más di tus redes y todo para que vean el nuevo especial.
Claro, en todas mis redes estoy como Luis Miguel Gallego Basteri. Ojalá, ¿no? En todas mis redes estoy como @ Daniel Sosafado. Ahí estoy poniendo y disponiendo cosas. Si quieren ver el show, véanlo. Si no quieren ver, no lo vean y pónganse a recoger su cuarto, señora, porque ya ve el relajo que tiene. Luego andan invitando ahí a gente a su cuarto y ven la basura que hay al lado.
Oigan, bueno, ahí lo vamos a poner también en la descripción, el link directo para que puedan ir a ver el show, el especial.
Muchas
gracias. Muchas gracias.
Oye, gracias. Muchas gracias,
amigo.
Gracias. Muchólogos, nos abramos.
Muchas gracias.
Cuídense. Nos vemos en la siguiente. Bye.
Nos vemos en la siguiente. Bye. Nos queremos.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.